Muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos de este viernes 19 de 2020. Esto es Información Privilegiada y les habla Fernando Zavala. Hoy día muy bien acompañado, aunque todavía sin imagen, pero esperemos que eso se solucione luego, por el doctor Camus. ¿Cómo le va, señor doctor, al otro lado de la línea?
Muy buenos días, niño maravilla.
Lo escucho fuerte y claro.
La imagen está por verse, ¿eh?
Está por verse.
La imagen está por verse. Porque hay un problema literalmente doméstico con el proveedor de tecnología de este hogar en confinamiento y no logré solucionarlo durante este rato de la mañana, así que tuve que recurrir al backup.
¿Usted cree que las redes en esta semana han estado a la altura o no? Porque yo he tenido debates. Para ambos lados,
digamos. No, yo creo realmente.
Las redes, estamos hablando de las redes de comunicaciones, ¿eh? De telecomunicaciones.
Mira, hice un experimento incluso que el call center general de una compañía proveedora de este tipo de servicio tiene la opción de pedir, digamos, revisión técnica de los problemas técnicos, lo cual te da un tiempo de espera de media hora, más o menos. Otro que es la opción de venta, la opción comercial, que te atienden en un minuto. O sea, para vender...
Para bueno, pero vender, es cosa que usted se vaya a la parte comercial y le pregunte por su falla técnica, ¿no?
No, porque te dicen que no es su área, que
no
te van a derivar.
Fácil. No es tan fácil.
No, tú sabes que las empresas todavía hay silos, hay estructuras que son a veces pensando en ellos mismos, no en el cliente. Entonces... suceden cosas que de ese tipo que te demuestran, digamos, que para venderte un plan te atienden en un minuto, pero para mantenerte mientras te tienen cautivo 12 años no te atienden nunca y le echan y te repiten que por culpa del COVID no se dan el trabajo de poner algo más entretenido en la voz de espera.
Bueno, oye, que por último que... Doctor, estamos empezando este viernes con algo de optimismo en los mercados, especialmente en los futuros. Europa está en este minuto con números bastante positivos, alrededor de 1%, entre 1 y 1,5% los índices más relevantes. Asia también cerró con números similares. Y los futuros de Wall Street una perspectiva de crecimiento positivo para la jornada de hoy, ¿eh? Lo que haría que termine una jornada al alza, después de que había algún nivel de incertidumbre, especialmente en Estados Unidos, bueno, también en Europa y en Asia, debido a la posibilidad de un rebrote. Fíjate que ayer, estimado señor doctor, fue récord de nuevos casos de coronavirus en 4 estados, al menos de Estados Unidos: California, Arizona, Florida y Texas, estados grandes, varios de esos, que marcaron récord de casos contagiados y, o sea, casos nuevos, digamos, de contagio y hospitalizaciones. Por ejemplo, California reportó 4.084 casos nuevos el miércoles. Texas reportó un poquito más de 2.000, Florida poco más de 3.000. En el fondo son números grandotes, ¿eh? Ahora, obviamente, estos estados son, o sea, hay mucha más gente que en nuestro país, digamos, pero uno mira estos números y dice, bueno, no estamos tan distintos aquí en Chile, ¿eh? Entonces, este miedo de un rebrote...
Sí, oye, Fernando.
¿Ah? Sí.
El rebrote, pero mira, quería contar un poco el tema. Yo ya no sé si me veo en cámara, pero...
No te ves, pero te escuchas.
Ya, perfecto, eso es lo importante. Me debería ver igual, ¿ah?
¿Sí?
Yo estoy conectado. Oye, lo que pasa es que hay señales...
El doctor te quiere sacar de la imagen, lo cual
sí,
tendría
cierta razón. Es que no aporta tanto.
No.
Oye, lo que pasa es que también hay que ponerle un poco de optimismo al tema. No sé si habéis visto las imágenes de París, no sé si habéis visto lo que está pasando en Europa. Ya partió la Liga Española... ya partió la Premier League de Inglaterra, ya partió la Serie A de
PGA,
en Italia, Lehman. ya partió el PGA con el segundo campeonato en segunda semana seguida. Entonces ya están empezando a pasar cosas que nos pueden llevar a la normalidad. El terror que me da es que tengamos que volver todo atrás nuevamente, pero supongamos que esto lo tienen más o menos bien estudiado, pero no se sabe en realidad. Ayer vimos a Macron muy amistoso visitando Londres con Boris Johnson. Entonces la gente está tratando de tomar la normalidad, sobre todo allá en el verano europeo, mientras nosotros acá estamos metidos en un hoyo que no sabemos qué va a pasar. O sea, supuestamente en unos días más puede volver el fútbol acá también, pero no. Acá tenemos una inquietud tremenda. Imagínate ayer que...
Ahí te veo, por si acaso, para que no hagas ninguna señal.
Perfecto. Mira la entrada que me salió. Con una inquietud increíblemente fuerte respecto a que nos iban a confinar totalmente, pero ya las medidas se están poniendo un poco más duras. Pero estamos en una total incertidumbre de lo que pueda pasar.
Yo creo que esa es como la tónica, doctor. Yo creo que los líderes mundiales en Europa y en Asia están un poco navegando, a ciega, un poquito, con algo de información, digamos, tratando de construir escenario. Pero yo te diría que yo tengo la sensación de que esto todavía hay un nivel de incerteza gigantesca sobre el comportamiento de este virus. Te lo demuestra el hecho que en China... aparecen cientos de 150 casos, entiendo, a la fecha, y nadie entiende muy bien de cómo llegó, de dónde vino, etcétera. Le estaban echando la culpa al salmón. Ayer leí un artículo que decía que la probabilidad de que fuera vía el salmón todavía es bien baja y que probablemente esa no es la explicación. Entonces, yo creo que nadie tiene muy claro cómo funciona este virus, si es que el verano le pega o no le pega. Yo creo que hay muchas preguntas abiertas todavía, y yo creo que los líderes mundiales están avanzando un poco con la información que tenemos, que no es mucha, digo.
Sí, es tan raro que, mira, hay gente que me ha tocado, o sea, ya llevamos, no sé, 3 meses de pandemia o más casi, y toca que hay gente que está enferma y que la gente que vive cerca de ellos no se enferma y han estado harto tiempo juntos. Tengo un amigo que le quiero mandar un especial saludo y fuerza, que está en la UCI, un amigo que no fumaba ni tomaba y se cuidaba, pero como un hijo único, y lo atacó el virus, y lo atacó el virus fuerte. Está cada día peleando contra que no se vaya a grabar y no se vaya a ir. Es totalmente incierto todavía el futuro. Ya está dando ciertas señales de mejoría, pero el virus ataca a cualquiera. Y a veces no se comporta con patrones exactamente patrones, digamos. No sabemos bien todavía cómo contagia. Pero entonces eso es lo que están haciendo los europeos, y los europeos en general son gente que siempre, muchas veces, toman la iniciativa más rápido, son más arriesgados. Por eso fue el continente que salió a conquistar el mundo, digamos. Y están tratando de tomar esta normalidad. Tengo entendido que ya en Inglaterra ayer abrió el comercio definitivamente, por ejemplo. Y si revisáis los rankings de cómo está Inglaterra y cómo se está comportando el virus allá, que incluso ya su primer ministro tuvo el coronavirus y ya se recuperó, entonces es totalmente impredecible. O sea, así como de impredecibles son los mercados en tiempos normales, imagínate ahora.
Imagínate. Oye, en nuestro país, estimado doctor, tenemos una semana bastante noticiosa, no solo por los temas relacionados al virus que tú ya mencionabas, sino que hay varios hechos que han marcado la pauta. Obviamente, toda la implementación de este acuerdo de recuperación de la economía, de ataque a la emergencia y recuperación de la economía, que empieza a dar algunos pasos legislativos. Pero yo te quería comentar, estimado, un hecho que marcó la pauta ayer, la decisión de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de aceptar el argumento planteado por una profesora, una persona pensionada, digamos, que pidió a su AFP el retiro completo de sus fondos para usarlos para pagar un crédito hipotecario, ¿ya? Sin perjuicio de obviamente que cada persona puede querer y lo que estime pertinente y puede pedirlo a la Corte también. Yo ayer hice una lectura, no te diría profunda, pero una lectura con algo de tensión del fallo de la Corte de Apelaciones, de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y la verdad, estimado señor doctor, que si uno lee el fallo, uno no entiende si está frente a alguien que está planteando un programa, digamos, político, alguien que está armando una campaña política, o lo que debiera ser, que es un juez dictando una sentencia, digamos, un grupo de jueces dictando una sentencia. Hoy día hay varias cartas, hay una en particular en el diario Mercurio que dice que es complicado cuando tenemos jueces que evidentemente están ejerciendo labores legislativas. Recordemos que en este país hay tres poderes del Estado, como nos enseñan desde muy chicos, ¿ah? Está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y la razón de que hayan esos tres poderes es que cada uno tiene funciones y cierta autonomía para desarrollar esas funciones, pero cuando un poder empieza a tomar las funciones de otro, yo encuentro que se empieza a complicar la cosa, ¿ya? El fallo, ayer en el programa de la tarde lo comentamos con el licenciado, pero tiene pasajes que son evidentemente intencionadamente ideológicos, quizás, o que plantean una cierta manera de entender la sociedad y el Estado, que puede ser legítima o no, eso uno tendrá su opinión al respecto. Pero lo que es complicado es que se plasme en un fallo de una corte de apelaciones. No sé si
cuéntame qué párrafo leíste que te da esa sensación.
Dice, hay un párrafo, lo tengo abierto acá. Dice que es evidente, lo voy a resumir porque es un poco largo, pero dice que el sistema de pensiones básicamente ha provocado un detrimento en la situación de la persona afectada. Y que a pesar de provocar ese deprimimiento, el sistema, la administradora de fondos de pensiones y los bancos e instituciones financieras han aprovechado de lucrar a costa de esta persona, ¿ah? Entonces ese es un párrafo claramente intencionado, que además a mi manera de ver tiene muchos errores conceptuales y errores también de datos, digamos. Pero lo que más me preocupa a mí es que tenemos, pareciera, a un grupo de jueces que entienden su labor.
Que lo dan de político.
Claro, que entienden su labor como la capacidad de generar cambios legales, digamos. Que está bien que si uno quiere generar cambios legales, que se presente a un cargo de elección popular, que gane la elección y que plantee los cargos donde se discuten esas cosas, que es el Congreso de la República.
Ciertamente, porque la política está radicada dentro de los tres poderes, está radicada en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Pero en el poder legal tiene que estar totalmente erradicada, porque de eso se trata. La justicia supuestamente ciega y no entiende política. Entonces, ese tipo de afirmaciones raya en lo político, en un juzgamiento de ideología, por lo tanto política, está bien. O sea, tengo entendido que viene otro paso en la Corte.
Sí, va a ir a la Corte Suprema esto, ¿ah? Y sí, ojo que el Tribunal Constitucional ya falló sobre un caso similar a este y le dio la razón a la administradora de fondos de pensiones. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la Corte Suprema. Ahora, si nos vamos al fondo del asunto, yo creo que hay, y más allá de, o sea, yo primero hice un comentario sobre el fallo, digamos, pero si nos vamos al fondo, a mí me parece más complicado todavía que empecemos a ocupar los fondos de pensiones que están diseñados y estructurados para financiar las pensiones, para otras cosas, digamos, porque ¿qué pasa al día siguiente? Si esto es literalmente pan para hoy y hambre para mañana, digamos. ¿Ah?
Sí. No, o sea, tengo una opinión al respecto y creo que
por
la
favor.
Cosa está hecha de una manera que lamentablemente, comunicacionalmente, en términos de la historia que se cuenta, cómo se cuenta, si uno ve un poco de televisión y ve la realidad, la gente, y ha sido una academia al respecto. Claramente la academia te va a mostrar que le encuentran razón a esos jueces. Entonces, así se está legislando, así se están haciendo las cosas. El día de mañana vamos a necesitar plata. Yo no sé, cualquiera de nosotros puede necesitar plata, tiene un montón de plata en la AFP y la va a querer retirar.
Claro, ¿qué pasa cuando...?
Pero el sistema está hecho para que esa plata la retiréis cuando estáis viejos. Entonces, pero yo ahí también tengo cierto matices, digamos, de cierta flexibilidad que habría que aplicar, pero una flexibilidad que sea legal, no que sea una interpretación de los jueces.
Claro. No sé, yo creo que es discutible. Todo se puede discutir. ¿Sí? Lo que yo creo que es muy complejo es cuando, como lo dice la carta de la persona que escribió hoy día, cuando dejamos el imperio del derecho y nos transformamos en el imperio de de jueces particulares. Eso es complejo.
Oye, se cayó la música hoy día mía, ¿o no?
Sí, es que Chucky ya no le gustó. Es que, bueno, tenemos...
¿Conoces esa canción o no?
Tenemos a nuestro primer invitado en línea. ¿Te parece si vamos con él?
Sí, pero déjame, porque puse la canción. Ah. O sea, se llama Tell Me Lies. Y es de Fleetwood Mac. Y te dice... dime mentira. A veces vale la pena decir una mentirilla para defender una verdad más grande.
¿Cuál es? A ver, dame un ejemplo. ¿Eh?
No.
Chucky, te está haciendo unos aspavientos acá tremendo.
Pero tú sabés que así. Ya vamos con el entrevistado.
Vamos, sí. Oye, tenemos
simpático e interesante.
Guillermo Larraín, economista y académico de la Universidad de Chile. Además que ha tenido una serie de cargos públicos de alta relevancia. ¿Qué tal, Guillermo?
Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, gracias.
Hola, Guillermo.
Todo bien por allá, espero. Oye, bueno, tenemos hartos temas hoy día que comentar. Tú has tenido varias posiciones públicas relevantes. Fuiste superintendente de AFP, presidente de Banco Estado y otras. Así que tu opinión nos interesa mucho. Si quieres, partamos por un tema que estaban comentando en el programa anterior, que tiene que ver con la nueva potestad que se le está intentando dar al Banco Central para comprar a través de mercado secundario instrumentos de deuda pública del fisco chileno. Y entiendo además quizá ampliarse a algunos fondos corporativos también. ¿Qué piensas de eso? ¿Te parece correcta que se esté legislando en ese sentido?
Yo creo que sí. En la práctica es como están operando todos los bancos centrales a nivel global hoy día, que como dices tú, no solo están pudiendo intervenir en mercados secundarios, nunca en mercados primarios, esto es bien importante, nunca en mercados primarios, siempre en mercados secundarios, tanto de deuda pública como eventualmente de deuda corporativa. Y eso tiene que ver en parte con que hay situaciones en las cuales la banca comercial no traspasa toda la liquidez que los bancos centrales quieren a los clientes finales. Entonces, de alguna forma, son instrumentos nuevos que van facilitando esa capacidad de poder entregar liquidez a la economía.
Oye, pero déjame hacerte una pregunta más
específica. Me parece que no es una mala idea.
Oye, este país, o la razón de esa norma de que limita el Banco Central, entiendo yo, tiene que ver con la historia de inflación que hubo en la década de los 70 y previamente, donde tenemos casos donde el Banco Central de alguna manera hizo un efecto como de convolución con el fisco, de empezar a financiar al fisco y eso genera inflación. ¿Crees tú que el escenario actual de autonomía del Banco Central es sólida, o sea, es suficientemente sólido como para asegurar de que eso no va a pasar, tío?
Esto es bien importante. Primero, la introducción y después la pregunta.
Dale.
La historia inflacionaria de Chile data de por lo menos 100 años, o sea, desde 1870 hasta 1970 y hasta los años 2000. Recuerden que la tasa de inflación que tenemos hoy día solo se logró el año 2000, antes no. Entonces, toda la historia anterior, todo el siglo XX, fue una historia de alta inflación en Chile. Y Chile era un país raro que tenía mucha inflación. Hubo, por supuesto, un pic del año 73, 74, 75, pero en la práctica es un problema inflacionario regular. Que tenía que ver con una mala institucionalidad del Banco Central, tienes razón. En el Banco Central se sentaban en el directorio, se sentaban los propios bancos, se sentaban asociaciones gremiales. Hubo que crear un comité ejecutivo que va a pasear un poquitito esa estructura, porque si no el banco no tenía ninguna autonomía. Entonces, hoy día es muy importante, primero, mantener la autonomía del Banco Central, que el Banco Central se guíe por principios técnicos, que sean transparentes, que sean lo más claros posibles para la ciudadanía. Y yo tengo la impresión de que eso no está en juego hoy día. No es un problema que esté en juego, pero lo que sí es importante es que ese trauma del pasado se enquistó en la ley orgánica del Banco Central de una forma excesivamente rígida, que le quita flexibilidad para poder atender condiciones raras, como por ejemplo esta. La única condición extrema que quedó incluida en la ley en caso de guerra, pero guerra por suerte no tenemos ni pareciera que vamos a tener en el futuro. Entonces,
ojalá no tengamos,
es más importante que el Banco Central tenga estos instrumentos para poder, digamos, manejar bien la estabilidad macroeconómica, macrofinanciera del país en este plazo.
Sí, Guillermo, el Banco Central, dentro de las cosas también que ha tratado de intervenir, digamos, con su instrumento, es el tipo cambio. Y vemos que el tipo cambio de un minuto a otro se disparó de nuevo arriba de los 800 en estos días, había llegado a niveles de 760, una cosa como que se veía más equilibrada, pero por un consejo de asesores de fondos de AFP, que no están regulados ni mucho menos, hubo un movimiento masivo que obligó a comprar dólares y obligó a comprar dólares e invertir en instrumentos de renta variable, que en el extranjero con nosotros no lo influimos, pero sí influyó fuertemente acá en la compra de dólares y volvimos a un tipo de cambio arriba de los 800. ¿Qué opinas tú de la acción que debería hacer el organismo supervisor de este tipo de cosas?
Bueno, yo honestamente no estoy... Bueno, hay un supuesto en tu pregunta, ¿no es cierto?, que esto está causado por ese consejo. Yo no tengo toda evidencia. Sé que me molesta, creo que es inconveniente que haya asesores previsionales que estén tratando de inducir como un comportamiento activo de parte de inversionistas que, digamos, de los afiliados, que en la práctica no tienen conocimientos para poder saber exactamente si es que están haciendo algo adecuado o no. Honestamente, a duras penas los inversionistas activos profesionales tienen claridad sobre lo que hay que hacer, menos va a tener claridad una persona que no tiene ninguna formación para ello, y eso me parece que es inconveniente per se, como principio. Ahora, el Banco Central tiene una política cambiaria que tiene sus bemoles, pero yo creo que en grosso modo protege al país de que se agraven las cosas cuando hay shocks malos. Y hoy día estamos en un shock malo, había una flotación que obedece eventualmente a lo que tú dices, pero no estoy seguro porque están pasando muchas otras cosas en el mundo, hay mucha confusión, hay mucha inestabilidad, hay muchos rumores que van, vienen. Entonces, puede que sea eso. Yo eso lo atacaría porque per se me parece que es malo, y creo que efectivamente el regulador tiene que tomar frente a este tipo de asesoría una actitud más, no sé si solo actitud, porque habría que ver cuál es el marco legal, dado que ustedes estaban hablando justamente del marco legal en el caso de la señora esta que estaba sacando sus fondos de la AFP. Habría que ver cuál es el marco legal específico, pero yo creo que efectivamente no puede ser que en inversiones que son de largo plazo, que están orientadas a obtener retornos en plazos muy largos, alguien esté pensando que hay que comprar o vender por una cosa de una semana a otra. Eso me parece que es la pega de las AFP, son las AFP las que tienen que proteger a su afiliado, y no los afiliados que se pongan a hacer de traders, porque eso la verdad es que no nos lleva muy lejos.
Oye, Guillermo, y sobre el tema que mencionabas ahí a la pasada, nosotros yo di una opinión, el doctor también dio la suya. ¿Tú tienes una visión sobre lo que pasó ayer en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y las implicancias que puede tener eso en adelante?
Mira, tengo tres opiniones. Una es que no me gusta la idea, y siempre lo he dicho, incluso una vez conversé con ella, creo que es un error utilizar los argumentos que se están esgrimiendo para...
¿Con ella siendo la persona que presentó la demanda?
Sí, claro.
Okay.
Entonces creo que no corresponde, efectivamente, por un problema de un exceso de endeudamiento o porque la pensión es demasiado baja, sacar los fondos, porque la verdad es que eso se presta para cualquier cosa. Sí hay que tener una apertura, como ustedes más o menos también lo insinuaron, en algunos casos puntuales, por ejemplo, en casos de enfermedades terminales, efectivamente uno puede hacer cosas por ahí, pero eso hay que verlo en el plano legal. Pero la segunda opinión que quisiera decir, y que no estoy de acuerdo con cómo ustedes lo plantearon, es que en muchas partes del mundo los derechos sociales se judicializan, en muchas partes, y acá estamos viendo un caso de judicialización. También se ve en el caso de las ISAPRES, ¿no es cierto?, cuando hay incremento en los planes, y son los tribunales los que paran los incrementos de planes en lugar de que haya una reforma a la salud. Entonces, la judicialización opera cuando el sistema político no resuelve los problemas. Y en la práctica, lo que ha estado pasando en Chile es que no hemos resuelto el problema ni hemos encauzado una solución del problema de las pensiones. Piensa tú que llevamos al menos 6, 7, 8 años discutiendo una reforma de pensiones que no hemos podido pasar. Entonces, es normal que la gente esté irritada, es normal que la gente y que haya abogados que estén asesorando a alguna de esas personas tratando de llevar esto a soluciones, digamos que los jueces tomen parte. Esto pasó en Colombia en forma masiva en los años 90, pasa en muchas partes, es un riesgo que ahora cuando empiece la discusión constituyente ustedes lo van a ver, es un riesgo permanente de los derechos sociales, su judicialización. Entonces, pero esa judicialización hay que tomarla por el lado, entenderla. Y el entendimiento es que está ocurriendo porque el sistema político no ha resuelto los problemas de fondo, tanto en salud como en pensiones. En los dos casos está pasando lo mismo. Entonces yo creo que esto es un llamado más para que de una vez por todas operemos una reforma de pensiones que en realidad le dé a las personas lo que necesitan, que es una pensión más alta.
Pero déjame hacer un punto nomás, Guillermo, porque yo dije lo que en el fondo acepto tu postura. Lo que yo simplemente traté de decir es que me parecía que en este caso los jueces están emitiendo una opinión política, que tienen todo el derecho a tenerla como ciudadanos de este país, digamos, pero lo que a mí me parece es que el fallo no puede estar basado en una opinión política, especialmente cuando, en mi opinión, contradice a la legislación vigente. Independiente de que estoy de acuerdo contigo que cuando hay vacío en las leyes, obviamente que los tribunales pueden tener una... En el fondo pueden suplir esos vacíos. ¿Ah?
Sí. Mira, yo no he leído el fallo, oí lo que tú mencionaste, uh-huh. ¿No? Y ahí efectivamente hay errores conceptuales, yo diría.
Claro.
Y en ese sentido estoy de acuerdo. Pero creo que no nos quite de la vista que hay un problema de fondo, que es que hay un problema político que no está resuelto y que es útil resolverlo pronto, porque esto solo, mientras más postergamos una reforma de pensiones, más se agrava la situación y más probable es que efectivamente los jueces crecientemente tomen medidas al respecto, en particular si es que hay casos que resultan ser exitosos eventualmente incluso en la apelación a la Corte Suprema, que es el paso siguiente que tú mencionabas que va a pasar ahora.
Uh-huh. Guillermo, viendo tu experiencia en varios cargos públicos también, con una experiencia bastante amplia y ejecutiva, ¿cómo estás viendo el tema del financiamiento de proveer liquidez por parte de la banca con el FOGAPE? Entiendo que se cumplieron alrededor de los 100.000 o algo así, créditos, pero cuando uno habla con gente le dice, no, a mí me dieron un tercio de venta y era tres veces venta, a mí me dieron esto, no me han dado nada, y la calle dice una cuestión pero los números dicen otra. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo he sido crítico de la forma como esto se estructuró desde el principio. Y básicamente por dos o tres razones. El FOGAPE es un instrumento que ha sido útil en general, de hecho hay evaluaciones que muestran que ha sido útil, pero está pensado, su mecánica está pensado para situaciones normales, no para situaciones anormales como la actual. ¿Y en qué sentido? Es que son créditos que, primero, el banco tiene que tomar skin in the game, tiene que ir con parte del riesgo. Porque la idea justamente es que la garantía estatal esté filtrada de favoritismo o esté filtrada de cualquier cosa, y por lo tanto el banco tiene que hacer tiene que evitar el moral hazard, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es ver si es que el cliente es sustentable o no, y si el cliente es sustentable entonces le provee el crédito con la garantía. El problema es que la sustentabilidad en este caso particular es como un ejercicio de acción colectiva, porque si ninguna empresa tiene acceso al crédito, las empresas van a empezar a quebrar masivamente, va a haber desempleo, no va a haber demanda y por lo tanto van a quebrar todas las empresas. Es un equilibrio un equilibrio malo de falta de liquidez, de quiebra de empresas, de falta de demanda que hay que destruir. Y esa destrucción, para poder cambiar, sacar a la economía de ese equilibrio a un equilibrio bueno, la provisión de liquidez tiene que ser masiva. Es lo que está haciendo el Banco Central ahora cuando va a ir a comprar bonos del Tesoro o eventualmente bonos de empresas, es porque necesitamos que la liquidez llegue en forma masiva, acá también. Pero si le pedimos a cada banco que haga una evaluación de crédito cliente por cliente, y porque él tiene que tomar una parte del riesgo el banco, entonces necesariamente el banco, que tiene un capital limitado y que lo está poniendo en riesgo, va a tener que ser muy prudente, va a tener que requerir más papeles, y por lo tanto eso retrasa todo el proceso y agrava en cierta forma, y yo diría que no es por culpa del banco, el banco está gestionando digamos responsablemente su capital, es por un problema de diseño del instrumento, que yo creo que no corresponde utilizar el FOGAPE de tiempos normales en FOGAPE de tiempo extraordinario. La forma como muchos países han gestionado esto es que las garantías en primer lugar llegan prácticamente hasta el 100%, y si es que se trata de que los bancos tomen una parte del riesgo, que yo creo que también como principio es adecuado, en lugar de hacerlo crédito a crédito, que dificulta mucho el proceso de otorgación del crédito, creo que, y esto yo lo he sugerido varias veces, es mejor pensarlo como carteras de crédito, como carteras colectivas, donde el banco toma una porción del riesgo de la cartera en su conjunto, pero no de cliente, porque eso va a, desgraciadamente, retrasar demasiado la entrega de los fondos a las personas, y yo creo que eso es un problema del diseño que espero que en algún momento se pueda corregir, porque la verdad es que ha pasado ya prácticamente 2 meses y las quejas continúan, hay gente que está muy apretada, la demanda se ha caído pero de una manera brutal, y mientras eso continúe, los problemas de liquidez que están teniendo algunos pueden transformarse en problemas de solvencia. Y no solo generar quiebras innecesarias de empresas, sino que además dificultar toda la reactivación posterior, porque hay que recordar que este es el capital empresarial instalado en Chile, este es el capital organizativo que existe, y si se destruye por quiebra, entonces va a costar mucho reconstruirlo en forma rápida.
Oye, ¿el FOGAPE lo permite, perdona?
La recuperación posterior.
¿El FOGAPE permite esa estructura de camadas, digamos, o de carteras, como decías tú?
Yo entiendo que no. Tiene que ser un FOGAPE BIS, un FOGAPE COVID, digamos, uno que tenga la posibilidad de estructurar en cartera. Ahora, yo creo que la Corfo a lo mejor podría estructurarlo como una especie de estos fondos donde hay inversionistas que se pagan primero y otros que se pagan después, entonces tú podrías tener una especie de securitización, si tú quieres. Claro. Tú tienes todos los créditos de todas las empresas y por el lado del pasivo lo que les vas poniendo son títulos que compran inversionistas institucionales, compañías de seguro, AFP, y el banco se queda, o vamos bien, el banco toma los primeros riesgos y después va cayendo, claro, a los inversionistas más seguros, la Corfo entre ellos.
Guillermo, te quiero hacer una pregunta media teórica, pero creo que la vas a entender. Si pasa la pandemia, que va a pasar, no sé en cuánto tiempo, ¿qué va a pasar con el IFE, crees tú?
¿Tú tienes temor de que se expanda, de que continúe?
No, no un temor, no sé, las cosas que se dan es difícil quitarlas muchas veces.
O sea, yo te diría que yo no creo que es una posibilidad. Ahora, el contexto en el cual esto se viene discutiendo, un contexto bien antiguo, ¿no es cierto? Hay esta idea del ingreso básico universal que viene discutiéndose en el mundo hace mucho rato. Hay países que ya han hecho pruebas con ingreso básico universal. Suiza incluso votó y votó en contra, pero se discutió a nivel de una especie de referéndum la creación de un ingreso básico universal. Acá también se ha dicho, acuérdate de esa discusión que hubo en algún minuto a propósito de Monseñor Goich y el diferendo que tuvo en su minuto con la ministra Matei en aquel entonces sobre el salario mínimo, y que derivó justamente en una discusión respecto de que si que se quisiera hacer eso, el instrumento no era el salario mínimo, sino que más bien una forma de ingreso universal. Este propio gobierno también ha hecho, tiene un instrumento que en este momento no recuerdo el nombre, pero que más o menos evoca esa idea. Entonces, esto está dando vuelta, es una cosa que existe, que tiene una cierta lógica, yo diría derivada del hecho de que la mayor parte, sobre todo en Chile, ¿no es cierto?, es un país muy urbanizado, la pobreza urbana es muy compleja. Y por lo tanto lo que genera los bolsones de pobreza urbana es difícil de manejar, se genera hambre, se genera delincuencia. Entonces, de alguna forma creo que este concepto de los ingresos básicos universales tienen como trasfondo los riesgos de miseria urbana que son difíciles de manejar. Y por lo tanto es una idea que yo creo que hay que debatirla, que es posible que a lo mejor a la salida de la pandemia vaya que hacerlo, pero viene el grave problema de cómo se va a financiar, porque en el fondo existe en muchas partes el problema de que esto se financia con impuestos, y acá las necesidades de gasto público que tiene Chile son tan grandes que no veo cómo le vamos a seguir subiendo otro elemento de gasto adicional. Pero reconozco que es un tema que está ahí dando vuelta, y simplemente lo que me gustaría es decir, discutámoslo y zanjémoslo en el Parlamento como corresponde, con buenos argumentos a favor y en contra. Y sopesándolo con los otros gastos, porque claro, hay gasto en salud, hay gasto en pensiones, hay gasto en educación, que también están en la lista. Entonces, no podemos financiar todo.
Muchas gracias, Guillermo.
Muy bien.
Muy interesante la conversación.
Un gusto, ¿eh? Que estén muy bien.
Gracias, se nos fue el tiempo.
Guillermo Larraín, economista de Academia de la Universidad de Chile.
Siempre con Guillermo Larraín me hubiese tomado otro café, va a seguir conversando.
Otro cafecito, sí. Está bueno. Oye, señor doctor, en tiempos de...
Dígame.
Tiempos de incertidumbre, bueno, Independencia Renta Inmobiliaria tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio, además de un tremendo equipo, tremendo equipo de profesionales que administran los activos inmobiliarios. Estos atributos en conjunto les permiten ser un vehículo de inversión estable. Ingrese usted, si quiere conocer más, a independencia-medio-sa.cl.
Mira, yo considero que ya no cambiarse el seguro por kilómetro es una tontera. O sea, si no lo hacéis, es que estáis en algo flojeando, no estáis haciendo una gestión que corresponde. Además, la gestión es súper fácil. Usted puede llamar para tener el seguro Sura por kilómetro para su auto al 600-411-1000 y va a pagar un costo fijo desde 10,000 pesos y un costo por kilómetro andado con un sistema que tienen especial en Sura Seguro. Y que, bueno, en tiempos normales y en tiempos como este de pandemia es totalmente conveniente porque usted paga de acuerdo a lo que anda y no paga una póliza gigante todos los meses. Así que le recomiendo los seguros Sura. Si quiere, lo habla con su corredor de seguro también.
Y en BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de la Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo, y a familias vulnerables. Haz tu aporte en www.bci.cl y BCI, sobre todo lo aportado, igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique.
Oye, Fernando.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, tenemos a Mario Miranda, fundador de Ecomsur, en línea. ¿Qué tal, Mario?
Hola, buenos días, Fernando. Buenos días, Cristian.
Muy buenos días. Buenos días. Mario, empecemos. ¿Por qué no nos cuentas qué es Ecomsur? ¿Qué es lo que hacen ustedes, estimado?
Dale, perfecto. Te cuento. Mira, Ecomsur nació en el año 2011 con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a vender a través de canales digitales. O sea, nació la empresa con el ADN de vendemos venta, digamos, y ayudar a nuestros clientes a todo lo que es la implementación y la operación del día a día de todo lo que es e-commerce, marketplace, omnicanalidad, etcétera, con todos los servicios asociados en conjunto. Eso creo que fue un poco la novedad o la innovación en cuanto a este tipo de servicios. No nacimos como una agencia de marketing que luego hacía páginas web, o no nacimos como una empresa de desarrollo de software que luego se dedicaba a este rubro, sino que armamos todos los servicios completos para poder prácticamente que nuestros clientes tercericen el e-commerce con nosotros.
Ustedes hablan de full commerce. ¿Qué significa este concepto de full commerce? Que yo al menos no lo había escuchado.
Perfecto. Mira, este concepto de full commerce habla de un e-commerce completo. Significa muchas veces, hoy en día ya un poco menos, pero la gente se ha ido capacitando, digamos, el e-commerce ha ido tomando mucha fuerza, pero no hace muchos años atrás uno hablaba de e-commerce y muchos lo relacionaban solamente con la página web. Y el e-commerce, y hoy más que nunca, digamos, con todo lo que estamos viviendo, se evidencia que es un canal de ventas. La página web es uno de los puntos que tienen que considerarse para poder vender online, pero hay muchos más servicios, desde lo que es la atención de clientes por mail, chat, teléfono, lo que es la logística, lo que es la parte de marketing, generar contenido, la parte de diseño, la administración del día a día, el catálogo. Hoy en día está muy de moda todo el tema de omnicanalidad, entonces ya empieza a jugar las tiendas físicas, poder retirar en tienda física, poder cambiar en tienda física, comprar algo en tienda física cuando voy y físicamente no está, para que luego me lo envíen a domicilio. Bueno, todos estos servicios que son todas las áreas o todas las tareas necesarias para poder vender en línea, nos dimos cuenta que era complicado cuando algunas empresas veían que el e-commerce simplemente pasaba en el área informática a desarrollar una página web. Así que armamos todas las áreas y este servicio completo lo queríamos diferenciar para que cuando uno busque y ponga e-commerce, digamos, encuentre algo distinto, que es lo que realmente significa el e-commerce, y por eso, para no confundirnos, lo denominamos full commerce el servicio.
Oye, Mario, ¿y cuál es tu evaluación así global de cómo están las empresas de comercio, de retail chilena respecto al e-commerce, que en este minuto se han visto obligadas en general a ponerle foco finalmente a esa parte del negocio?
Sí, vino la transformación digital de golpe, ¿no? Muchas veces en las empresas había un dilema de quién es el que lideraba esta transformación, si era un CTO, si era alguien experto en esto, si era el directorio, si era el CEO. Y bueno, al final terminó siendo el COVID el que lideró la transformación digital hoy en día, y creo que en casi todas partes del mundo. Le quitó el cargo a varios.
Es como para una caricatura, sigue entrando el COVID a la reunión de directorio y decirle, les dije. Porque
exactamente.
Siempre era como la cuestión de Internet, ¿o no?
Exactamente. Y con respecto a la pregunta, digamos, yo creo que hay como tres estadios de empresa. Están aquellas que todavía estaban hablando si les convenía o no les convenía, si era el foco o no era el foco. Tengamos en cuenta dos consideraciones. Para comenzar haciendo en serio lo que es el e-commerce, es un área donde hay que invertir plata. No es un área que va a traer rentabilidad el día uno, por lo menos si lo vemos como un estado de resultado en la empresa, ¿no? Todos los beneficios a nivel compañía, yo creo que desde el día uno hace que esto valga la pena, porque pasa a ser la principal vitrina de la marca y está demostrado por todos lados que con una buena presencia online aumentan las ventas en el mundo offline hasta aproximadamente un 30%, según varios estudios. Pero obviamente cuando uno ve esta área como un área que hay que crear, es un área que hay que invertir un tiempo y a veces no es poca plata y no es menor. Entonces mucho como que lo van postergando, y más aún cuando el peso del e-commerce sobre la torta total del retail, hasta hace no mucho tiempo hablamos del 1-2%, estoy hablando unos 10 años atrás, hoy en día se estimaba cerca del 10% para este año. Dada la situación del COVID, creo que va a ser alrededor del 15%, un poco más. Ya se están ajustando ahí algunas estadísticas. Pero bueno, entonces debido a estas dos situaciones, como que muchas empresas no tomaban la decisión de abarcar en serio esta materia. Y hoy en día están mirando una carrera que muchos pueden estar participando, y ellos no pueden participar por estar mirando de afuera. Y muchas arrepentidas, y debido a toda la crisis que hay, esto profundiza aún más. Luego, diría, en una segunda categoría están las empresas que ya habían comenzado de alguna forma, aunque sea un poco más tímido, en lo que es el canal de e-commerce. No había sido su principal foco, pero sí ya estaban incursionando en esto. Les vino un cyber de golpe, digamos, esto yo lo llamo que es un cyber extendido. Estamos con cifras hasta mayores, por ejemplo, a lo que fue los cyber del año pasado. Y las que no estaban muy bien preparadas están sufriendo todos los problemas de ir a un cyber no preparado, cuando no tienes la atención del cliente como corresponde, cuando no tienes los procesos automáticos, cuando no tienes el catálogo en línea, cuando no tienes el stock en línea, y empieza a repercutir en la marca de forma negativa. Y después está el tercer grupo de empresas, que son las que habían declarado que esto era algo estratégico, las que habían tomado el tema en serio. Les vino un cyber que los pasó a nosotros. Nosotros administramos más o menos más de 70 operaciones en Chile, y nos vino un cyber sin previo aviso. Pasamos un par de semanas ahí ajustando unos engranajes, pero la verdad que hemos podido apreciar, aguantar y tomar los frutos de esto. Muchos clientes nuestros están sobreviviendo gracias al canal online. Si no, la crisis hubiera sido mucho peor.
Oye, Mario, y cuéntanos un poco desde dónde, cómo partió esto, me refiero a Ecomsur, tu compañía, y en el fondo, ¿dónde están hoy día y hacia dónde va la empresa? ¿Cuál es la visión para los próximos meses o años?
Perfecto. Mira, esto partió justamente en un trabajo anterior donde yo estaba, que había empezado a incursionar en el mundo online, y empezamos a ver justamente esto, que el e-commerce es mucho más que una página web. Había muchísimas tareas a tomar en serio para que esto sea exitoso, y nos dimos cuenta que había un desconocimiento en el mercado muy fuerte con respecto a esto, así que decidimos armar una empresa de servicio con un socio original allá en el año 2011 para para poder transmitir este know-how y poder hacer que nuestros clientes realmente vendan. No lo quisimos hacer en forma de consultoría, quisimos poner las manos en la masa y empezar con una empresa desde cero para poder realmente tener todas las áreas. Hoy en día ya en Chile somos aproximadamente 200 personas y el foco que estamos poniendo hoy en día, hay ciertos pilares estratégicos en la empresa. Te diría que uno tiene que ver con todo lo que es la omnicanalidad. Estamos invirtiendo mucho y creciendo en todos estos servicios de que hacer posible que los clientes realmente puedan transmitir todos estos beneficios del online en todos los canales a sus clientes con la complejidad de administrar un solo canal. Y otro foco que tenemos puesto hoy en día en la empresa tiene que ver con la internacionalización. Ya tenemos oficina en México, en Colombia, en Perú. Y bueno, si esto sigue así, ojalá que sigamos pensando en grande, no solamente en Latinoamérica.
Extraordinario. Mario, muchas gracias por este contacto. Conversábamos con Mario Miranda, fundador de Ecom Sur, con M. Ecom Sur, para los que no conocen la página, está bien completa. ¿Eh? Ahí ustedes pueden conocer la página.
Ahí, estimado Fernando, no todo es malo. Si viera como algunas empresas han tirado fuertemente para arriba, y como también te voy a comentar que lo de
gracias, Mario.
Voy a comentar delante, pero
muchísimas gracias.
Perdona, doctor.
Me interrumpió Chucky con lo que está haciendo Almagro. Almagro está haciendo acciones extraordinarias para sus clientes, tanto inversionistas como clientes que quieren una vivienda, y están dando una facilidad impresionante. Puede estar un año sin pagar el dividendo, puede pagar el PIB hasta en 18 cuotas con la tarjeta de crédito, o 60 cuotas también con el saldo, con un poco de interés. Si es que te quedas cesante, te devuelven el PIB y sin ninguna multa, sin nada, te apañan. Así que hay un montón de facilidades en Almagro. Incluso para los inversionistas te aseguran un 4,5% de rentabilidad cuando compras un departamento y lo arriendas por un tiempo. Así que imagínate, ni te lo podías imaginar cuando antes del COVID que podían haber promociones tan buenas. Y esta es una oportunidad con Almagro.
Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Ellos tienen más de 120 años, algo conocen de crisis y oportunidades, pues tienen 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, y los amigos de Brooks Brothers lo están esperando en brooksbrothers.cl. Hay 30% de descuento, aproveche, hágale algo para el Día del Padre, se lo despachan el domingo, ese mismo día. Así que visite brooksbrothers.cl, hay camisas, suéter, pantalones, de todo.
Así es, oye.
Con 30% de descuento.
Doctor, vamos a una breve pausa y volvemos con nuestro pantallazo para saber cómo están abriendo los mercados.
Perfecto.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo, y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, ya estamos de vuelta. Tenemos a Diego Paul, operador de renta variable en Chile, corredores de bolsa en línea. ¿Qué tal, Diego?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días. ¿Cómo está abriendo el mercado, Diego?
En general, los mercados están bastante positivos, principalmente por ciertos acuerdos que habría llegado China y Estados Unidos en una reunión que tuvieron en Hawái. En el fondo, están solucionando ciertos problemas con el tema del acuerdo comercial, y China se comprometió a aumentar la compra de productos agrícolas. Por otro lado, tenemos el tema de más estímulo en Europa. Se están discutiendo 840 billones de dólares, que son alrededor de 750 billones de euros, para las economías más golpeadas por el tema del virus. En general, bastante positivo. El índice está un 0,67% arriba. Estados Unidos está casi un 1%, Europa alrededor de un 1%, tenemos el petróleo subiendo bastante fuerte, sobre un 3%, ya superó los 40 dólares, tenemos el cobre también subiendo, todas las materias primas están bastante fuertes, está en 2,65, subiendo un 1,74. El dólar está bastante plano con respecto al día de ayer, está en niveles de 816,8, ayer cerró en niveles de 817. Estos últimos días ha levantado bastante. Ayer o anteayer estaba en nivel 800 y ayer saltó bastante fuerte a nivel 817. La bolsa local, como les digo, está positiva, está un 0,60, con cerca de 5.000 millones de pesos transados, principalmente enfocado en o concentrado en un par de acciones. Soki con cerca de 1.800 millones de pesos.
¿Hay alguna noticia respecto a Soki? No está subiendo fuerte, ¿no?
No, sí, está subiendo fuerte y con bastante volumen, está subiendo casi un 4%, como les digo, cerca de 1.800 millones de pesos. No he encontrado noticias al respecto. El sector del litio está subiendo, el ETF del litio también lo veo subiendo sobre un 2%, Albemarle, que es también la empresa de litio, también está subiendo un 1,5%, así es que el sector parece que está fuerte, en general las materias primas.
Perfecto. Diego, muchas gracias por este contacto, que tengas un buen día.
Listo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Adiós.
Diego Paul, operador de Renta Variable en Chile Inversiones.
Oiga, estimado niño maravilla.
¿Qué?
Le deseo un muy feliz fin de semana.
Deséamelo, muy
que
bien.
Que lo goce ahí junto a su linda familia. ¿Cómo está la guagua?
Bien está.
Imagínate. Quitar la guagua en cuarentena.
Las guaguas no.
Y ahora ya no se puede arrancar.
No tiene problema. ¿Eh? Oye, Niman hoy día sale nuevamente a la cancha. A los que les gusta, a los que siguen el golf. Está jugando el RBC Heritage en South Carolina.
Sí.
Y ayer hizo menos.
Veamos si pasa el corte.
Está pasando el corte hasta el momento, pero bueno, depende de lo que haga hoy día. ¿Eh? Ojalá que. Parece que la cancha está no tan difícil porque. Los scores tuvieron bastante positivos, o sea, negativos, digamos, bastante buenos.
El clima acompañó, por lo menos. Ya. Pero no, esa cancha de Win es chico.
Chucky nos está matando, así que vamos, doctor.
Vamos y nos vamos con Visionario.
Sí, un abrazo para ti.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay.
Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCE, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Todos entendemos la genética. Tienes los ojos de tu padre, la nariz de tu madre. No hay nada que puedas hacer al respecto, pero en tu genética espiritual puedes elegir, aferrarte y comprometerte. Eso fue lo que hice.
Chris Gardner, de vagabundo a billonario. En 1981, Chris Gardner era el padre soltero y vagabundo de un niño de apenas un año, junto al que deambulaba por la ciudad de San Francisco para dormir en refugios, vagones del metro, iglesias, baños públicos o donde lo sorprendiera la noche. Paralelamente, era aprendiz y postulante a un empleo en la corredora de bolsa Dean Witter Reynolds, en la que ni sospechaban su dramática situación. Además del cochecito en el que transportaba a su hijo, Chris debió cargar todos los días durante casi un año una bolsa con ropa y otra con pañales, dos sacos con trajes para presentarse al trabajo, un maletín y un paraguas. Cada mañana Chris dejaba al niño en una sala cuna, luego resolvía qué hacer con los bultos y después del trabajo recogía a su hijo para intentar encontrar lugar en algún albergue para gente en situación de calle. A pesar de todas las dificultades, Chris fue el mejor entre todos los candidatos al cargo en la corredora de bolsa y logró quedarse con el empleo. Así, su suerte viró drásticamente hacia el éxito, con un rápido ascenso en el mundo financiero que en menos de 4 años le permitió ganar su primer millón de dólares. En 1987 fundó su propia empresa en Chicago, Gardner Rich & Company, la que vendió en un acuerdo multimillonario en el año 2006. El mismo año, Hollywood estrenó la película En busca de la felicidad, en la que Will Smith encarnó a Gardner, haciendo mundialmente conocida su historia de superación. En la actualidad, Chris Gardner es filántropo y directivo de diversas organizaciones sociales en ayuda de los desamparados, además de un solicitado conferencista que recorre el mundo motivando empresas y personas a través del increíble relato de su vida, que esta semana hemos recorrido en Visionarios. Nos reencontramos el lunes con otro inspirador personaje.
Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio.